Carlos, el problema de la inflación, no se le encuentra la vuelta, el gobierno no pudo o no supo afrontar o prever los problemas externos que modificaron el panorama externo económico. ¿Cómo debemos pararnos todos los ciudadanos frente a este a esta tragedia de la inflación, ¿no?
Bueno, a mí me parece que al margen de todo lo que se dice en el kirchnerismo, una de las cuestiones más graves es que desde el 2013 se ha reinstalado la cultura inflacionaria que la convertibilidad había logrado erradicar, ¿no? Uh-huh. Ahora, esto es grave y yo diría, la clave del plazo de análisis, de acá a fin de año, es como que los datos y la información que ustedes están manejando están firmes, en el sentido de que las causas de la inflación, como el gasto público a todos los niveles y la corrida del dólar con el traslado a los precios, están firmes, se va a dar, y la inflación está prevista entre el 40 y el 45% para el 2018. Ahora, juega un papel clave algo que había desaparecido con la convertibilidad, que se llaman los mecanismos de propagación de la inflación, que los empresarios lo han empezado a practicar de una manera solapada, ya sea como expectativa de beneficios o como expectativa inflacionaria, preventiva, y que ha sido la que ha provocado los picos de los últimos meses, y que yo diría, yendo al plazo de análisis, es como que, nos guste o no, los números están bastante decantados hasta diciembre, y únicamente los muy pobres sí los atiende el gobierno en materia de asistencia social, o las paritarias que aún están renegociando parte de sus convenios, van a lograr en parte controlar los impactos negativos de los precios, pero de la clase media para arriba esto no va a ser posible. Entonces yo creo que de acá a fin de año esta es una cuestión muy decantada, tanto por las causas de la inflación como por la forma como se propaga la inflación, sobre todo en cabeza de los empresarios. Uh-huh. Y yo diría, como acaba recién acaba de dar el dato de Dujovne al mediodía, sí, otro tema es el 2019. Por vía del presupuesto que está presentado como déficit cero, ahí tampoco hay que tener una expectativa como que la inflación va a bajar, según el acuerdo con el fondo, casi a la mitad del año 2018 en el 2019. ¿Y esto por qué? Y porque en diputados se inicia una discusión casi fundacional, no solo sobre el presupuesto, sino en Argentina vamos a ser capaces de controlar lo que ahora nos preocupa, un orden monetario, fiscal, cambiario, inflacionario, como algo sostenible para toda la sociedad en el largo plazo. Entonces yo diría que ahora estamos lamentablemente en un muy corto plazo, con impactos muy decantados y que van a estar con costos sociales y, como ustedes comentan, aumento de la pobreza, muy definido de acá a diciembre.
Bien, o sea que el panorama es muy complicado. ¿Y en 2019 se prevé algo de crecimiento? Porque hoy estamos en una en un estado de estanflación, ¿no? Es inflación sin crecimiento, uno de los peores males que pueda haber en economía, según entiendo.
Bueno, justamente, digamos, para el 2000, este año se prevé una caída que está entre el 2 y el 4%, el gobierno dice el 2,5 negativo para el 2018, y en el 2019 el gobierno cree que va a quedar en 0% de crecimiento, pero las consultoras están previendo caídas también en el 2019, pero yo diría, el presupuesto 2019 es como empezar de nuevo. Uh-huh. Sobre todo, usted lo dijo bien recién, Macri se reunió con 22 de 24 gobernadores, pero no estuvo sobre la mesa el presupuesto. Schiaretti mismo, como gobernador de Córdoba, dijo: cuando conozca el presupuesto voy a opinar. O sea, en mi opinión, el presupuesto 2019 todavía sigue siendo un acuerdo de la política en contra de los ciudadanos. Es decir, no nos hagamos muchas ilusiones de baja del gasto, baja de los impuestos, mejoramiento general de funcionamiento de la economía. El año 2019 va a ser un año de transición con efectos todavía negativos y por consiguiente yo le llamo fundacionales. La discusión del presupuesto en diputados va a comenzar a ver si acá en nuestro país va a haber un acuerdo político sustentable de mediano y largo o la política va a seguir usufructuando de la sociedad, manejando entre el 45 y el 50% del producto bruto y con muy poca voluntad de bajar el gasto y hacer más eficiente el funcionamiento de la economía.
Carlos, este gobierno ha manejado las cosas con un libre mercado. ¿Puede ahora hacer una especie de intervención en la economía para cambiar el rumbo de las cosas? ¿O cuál sería la solución?
Bueno, lo que ocurre es que yo diría que está muy lejos del gobierno de trabajar en un libre mercado, ¿no? O sea, el mercado, inclusive la propia doctrina social de la Iglesia, acepta el mercado competitivo como coordinador de la oferta y de la demanda, pero para eso tiene que ser un mercado competitivo. Claro. Y acá nosotros tenemos una economía cerrada y todavía estamos muy lejos de poder vertebrar una sociedad que esté abierta al mundo. Seguimos muy cerrados a pesar de lo que el gobierno anuncia, y eso complica el tema de los precios cuidados y el tema del control de la inflación. Ahora, eso no es un proceso inmediato. Yo diría, lo más grave acá es que nuestra sociedad ha ido para un lado, para otro, en toda la etapa democrática, en todos los gobiernos, la política económica ha cambiado múltiples veces. Por eso yo digo, ahora vamos de acá a diciembre, lamentablemente los impactos están bastante definidos. Veamos qué pasa con el presupuesto de Duhovne y si nuestra sociedad desde el 2019 va a ser capaz de, como decías vos recién, va a haber una solución sustentable para ir a una economía que sea más justa y pueda iniciar una etapa de incorporación de los pobres al mercado de trabajo regular. Bueno, yo diría, eso todavía no se sabe. Y eso es lo más grave que yo hoy podría decirles a ustedes. El presupuesto 2019 todavía es una incógnita. Nadie lo conoce. Recién va a entrar a diputados al mediodía. Y luego vamos a ver la discusión. Quiero ver todavía cuánto los gobernadores y toda la cuestión política va a estar dispuesta a hacer a favor de los ciudadanos.
Carlos, se habla mucho de que hay que hacer mucho esfuerzo y sacrificio en la Argentina. Desde hace mucho tiempo escuchamos estos argumentos que pueden tener ciertamente visos de realidad, porque no hay pueblo o país que dé un paso al frente y salga de una crisis sin sacrificio. Pero analizando un poco las distintas realidades que hay sociales en el país, ¿quiénes le parece a usted que tienen que hacer hoy el mayor sacrificio, el mayor esfuerzo? ¿El Estado, los pobres, el sector empresario, el sector comercial, la industria?
Bueno, a mí me parece que lo primero es lograr un orden macroeconómico dentro del cual todos los sectores podamos desarrollar las actividades en un marco de reglas de juego estables, pero que duren en el tiempo. Ese es nuestro más grande desafío. Pero yo no tendría dudas de que la política, los gobiernos a nivel nacional, provincial y municipal son los que tienen que bajar el gasto y hacerse más eficientes en la asignación de los recursos, porque la política está manejando la mitad del Producto Bruto Interno. Si ellos asignan mal los recursos, nuestra sociedad no tiene forma de salir adelante. Y verdaderamente creo que todavía no se conoce el grado en el que las provincias y los gobernadores que han prestado anuencia van a bajar los ingresos brutos que afectan a las actividades productivas. Yo diría, segundo campo, los empresarios, porque son los titulares de la organización de la producción. Los empresarios están pidiendo reglas de juego estables para trabajar dentro de esas reglas y reducción de la presión fiscal para que haya más excedentes para la inversión y la producción. Entonces, como un trípode, yo diría, aunque están bastante desorganizados, y los propios sindicatos en defensa de la cuestión laboral. Pero acá la clave es el desorden político-institucional, macroeconómico, que, como yo digo, va a iniciar una etapa fundacional con la discusión del presupuesto 2019. Y yo le llamo fundacional porque quiero ver si nuestra sociedad va a ser capaz de iniciar una etapa de décadas de estabilidad y de reglas de juego que hagan más justo el funcionamiento de esta economía. Yo diría, lamentablemente, no puedo decir más de que no hay más que una esperanza religiosa, como yo suelo decir. No tengo la esperanza religiosa, pero no tengo clara una esperanza fáctica basada en lo que nuestros propios dirigentes están llevando adelante.
Bien. Tenemos un mensaje, Flor, allí.
Sí, Carlos, preguntan, cuando sube el dólar, sube el combustible y todos los precios. Pregunto, ¿por qué cuando baja el dólar no bajan los precios del combustible y de los demás productos?
Bueno, en general la inflación tiene esa característica en el sentido de que los precios se posicionan en niveles que luego se pueden ir ajustando en términos reales, es decir, hacia adelante. Pero desde ese punto de vista existen como fórmulas de las propias empresas petroleras y del gobierno que en un proceso sobre todo de inestabilidad, por eso yo digo el plazo de análisis de acá a fin de año, difícilmente se ve un proceso de baja, como ustedes decían, del estudio de esta consultora, porque el tipo de cambio baje algunos centavos. La inflación en eso es medio dramática, diríamos, en términos de que sube fácilmente y salvo que se dé una recesión o una depresión en la actividad económica muy marcada, difícilmente ni los salarios ni los precios se revierten hacia abajo. O sea que eso, lamentablemente, en la economía funciona de esa forma.
Carlos, le agradecemos mucho por este contacto con Radio María. Esperamos, insisto nuevamente, como dije hace un ratito en la otra conversación, que no pase muchísimo tiempo para que podamos hablar de una mejor situación para todos, sobre todo los que más sufren, ¿no?, que son los más pobres.
Sí, por supuesto, esa es la deuda social más crítica y que esperemos, por lo menos así pareciera que van los números del presupuesto, de que en el cortísimo plazo de acá a fin de año, lo más crítico es la gente pobre. Bueno, uno dice la gente pobre, pero no nos olvidemos que vamos a ir arriba del 30% de nuestros conciudadanos, eso sí. Es la más grande injusticia flagrante, inaceptable, que tenemos que ver si con el presupuesto de 2019 vamos a empezar a revertirla. Mientras no sea reversible, o sea mejorada, la situación de los pobres, hay una solidaridad social inclaudicable que es atender con los apoyos sociales y los planes a los pobres que están en un estado de pobreza o de indigencia. Esa solidaridad de ninguna manera puede ser aflojada en un plazo tan corto como de acá a fin de año.